FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Muchos palos para que aprenda. El programa de docentes en lucha. La actualidad de la educación, como solo nosotros te la podemos contar, porque los trabajadores de la educación sostenemos la lucha.
Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, 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 a no volar.
Siempre que se habla sobre la dictadura, existen, digámoslo, tópicos comunes. Hablar del horror de esos años y de las consecuencias económicas para la Argentina es quizá el tema excluyente. Y sabemos que no es fácil decir esto, pero creemos que es necesario, a la luz de los desafíos que nos tocan enfrentar en el presente y en el futuro. Y no se puede pensar en el futuro sin reflexionar sobre el pasado, pero no como relato estático del mismo, sino como certeza que se proyecta al presente y nos permite bucear en la incertidumbre de lo que aún no hemos transitado. Ese pasado es, quizá, la herencia más importante de los pueblos, sobre todo de aquellos que necesitan transformar radicalmente la realidad en la que viven, no por petulancia intelectual, sino porque está en juego su propia existencia. Pero se hace difícil hablar de herencia para un huérfano que ni siquiera sabe quiénes son sus padres. Y así es como me siento a la hora de sentarme a escribir estas líneas. Los que hoy transitamos los 40, suena raro ser más viejos que nuestros padres congelados en el tiempo por el horror, somos de esa generación huérfana, apenas adolescentes y púberes allá por Malvinas en abril del 82, allá por diciembre del 83. ¿Pero huérfanos de qué? De nuestros padres ideológicos, metodológicos, militantes, tácticos y estrategas, cristianos o marxistas, pero siempre revolucionarios. Y la herencia, siguiendo las leyes que vienen desde el mayorazgo español, se transmiten de abuelo a padre, de padre a hijo, y ese es el padre que nos falta. Y aquí está, probablemente, uno de los peores crímenes de los genocidas: el genocidio de la herencia, de la experiencia, de las ideas, de la lucha. Pero como todo huérfano, buscamos la herencia en lo que había. Y nos quedaron unos tíos, mezquinos, taimados, traidores, que no creían en lo que creían nuestros padres, y nos quisieron convencer que con la democracia se come, se cura y se educa. Que hablaron de nunca más, pero ante el primer ruido se cagaron en las patas allá por Semana Santa del 87. Pero se cagaron no de los restos del dinosaurio verde, sino de los huérfanos en la calle, movilizados por defender a la democracia que iba a traicionarlos una vez más. Y nos quisieron conformar con puntos finales y obediencias debidas. Y ese tío se tuvo que rajar entre saqueos y a oscuras. Pero vino otro tío, el de los 90, que nos habló del primer mundo, de la economía popular de mercado, de la ineficiencia del Estado. Y nos llenó de shopping, de country, de nuestros hijos famélicos juntando su vida entre pedazos de cartón. Y ante el derrumbe de las lucecitas pintadas para escena, como dice Silvio, dejó a otro tío, bobo este, que se puso el traje y la banda para salir volando por el aire allá por el 2001, cuando parecía que nuestros hermanos de verdad, los hijos de nuestros padres, tomaban lo mejor de ellos en la lucha en las calles, con los de su clase. Pero así como tenemos tíos, también tenemos primos, primos de mierda que se pintaron franjas moradas o celestes en el pecho, que se compraron todo en los shopping, que se creyeron, de paso, que la culpa del horror era de nuestros padres, y nos dijeron y dicen, hasta el día de hoy, que nuestros padres fueron funcionales a la derecha, al igual que nosotros. Y nos dicen esto por el hecho de que la enfrentamos en serio, porque sabemos que ellos son la derecha. Y nos dicen, y dijeron, que no se puede cambiar el mundo, que este, cambió solo después de la caída del muro, que no servía la idea de la revolución, que como mucho al mundo se lo puede mejorar. Y nos hablan como alternativa de máxima, de inclusión y de equidad. Y nos dimos cuenta que nuestros tíos, además de ser unos oretes, eran unos cornudos. Y nuestros primos eran hijos de una república violada, a la fuerza a veces y otras con placer, y de los asesinos de Verde del 76. ¿Y por qué nos dimos cuenta de esto? Porque esos primos, como buenos hijos de familia, son los mejores continuadores de lo que la dictadura quiso hacer al matar a nuestros padres. Hacer que nada cambie, que la pobreza se naturalice, que la explotación y el hambre sean moneda corriente. Pero algo hicimos mal. Creíamos que éramos una familia y nos olvidamos que las familias no importan sino las clases. Y nos dimos cuenta que la nuestra es la clase trabajadora. Y esa familia traidora de nuestros viejos jóvenes tienen en realidad un padre adoptivo que fue milico en un momento, dirigente político en otro, multimedia otras veces, pero burgués siempre. Y creemos que aquí radica el mejor homenaje que podemos darle a nuestros padres. Aunque desheredados, debemos excavar en el suelo de la historia y desenterrar esa herencia que no recibimos, para así ser dignos de nuestro pasado. No el pasado estático, sino el que se proyecta al futuro. Y hoy tenemos otros tíos y otros primos, que denunciando a sus parientes de los 70, los 80 y los 90, siguen haciendo lo mismo que ellos con otro discurso, otra estética y otros modos. Y seguir haciendo de ese pasado algo estático. Esa, si se quiere, es la gran canallada de nuestra actual tía. Y ahora es cuando debemos hacer realidad la herencia. Construyendo, militando, debatiendo, luchando. Por eso que nuestros padres sabían que había que conquistar para ganar el cielo por asalto. Eso se llama poder. Eso se llama revolución. Como también dijo Silvio, el sueño se hace a mano y sin permiso, arando el porvenir con viejos bueyes. Y ellos sabían que ese sueño es el camino que nos debe llevar, después de escarnear a los bueyes cornudos, a una nueva sociedad.
Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta, viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta.
Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen.
Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta.
Cuando empezaron a desaparecer hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo.
No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan.
Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma, es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio.
No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan.
Día a día recibís palos.
Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar.
Los trabajadores de la educación sostenemos la lucha.
Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar.
Hola, buen día, ¿cómo les va?
Hola, buen día para todos. Esto es Mucho Palo para que Aprenda, el programa de radio de Docentes en Lucha que va los domingos de 10 a 11 de la mañana por FM Moreno, la 90.1 de tu dial. Hoy vamos a tener un programa especial dedicado a esta semana que hemos pasado con respecto a la memoria. La memoria de los 34 años del golpe de Estado, de la última dictadura militar, y va a tener un poco ese perfil en líneas generales, pero también con una perspectiva hacia este presente y hacia lo que podemos pensar como futuro, como sociedad. Así que, bueno, vamos a andar por ahí, Sandra, ¿no es cierto?
Sí.
Buen día, Gabriel, también, que está por ahí afuera, que ya va a entrar en cualquier momento. Y para comenzar rapidito así, dejamos las líneas de comunicación para que puedan llamar y dejarnos sus mensajes. Al teléfono de línea de la radio, Sandra.
466-6559.
Mensajes de texto.
15-61-54-03-59.
Y
hablando de actualidad, ya nos llegó un mensaje del compañero Jorge de Paso del Rey que habla de que el vivero Los Geranios resiste, que los compañeros tomaron el lugar hasta la reincorporación de la conducción gremial interna. Saludos y un abrazo, amigos docentes. Y nos pide la temperatura, que no tenemos la menor idea, pero le podemos decir que son las 10 y 17.
Bueno, gracias, Jorge. Sí, el domingo pasado nos mandó dos mensajitos con respecto a esto que está sucediendo en el vivero en Moreno Sur, y bueno, aquí le pasamos su mensaje. Bueno, y esperamos que nos llamen y que den su opinión, sus puntos de vista, sus reflexiones acerca de la característica del tema que vamos a tomar en el programa.
Mucho palo para que aprenda, para que aprenda, para que aprenda, para que aprenda. Un programa de Docentes en Lucha.
Hola, estamos acá con una compañera a quien le vamos a hacer una entrevista. Se llama Liliana Marchione, fue compañera mía unos cuantos años en la Escuela 14 en Cuartel Quinto. Es maestra de plástica y nos viene a, le pedimos que viniera para compartir con nosotros su experiencia, sus opiniones y su vida, en realidad, porque es algo muy fuerte.
Buenos días, Liliana, y gracias por estar con nosotros.
Sí, hola, buen día. Yo soy Lili, y bueno, tengo mucha emoción de estar acá. Me invitaron estos compañeros. Y bueno, yo soy nacida en La Plata, un lugar que en la década del 70 tuvo como, fue muy nombrado. Nombrado no gratamente, sino porque hubo un grueso de población que se la chuparon. A mí también me chuparon. Fue un tránsito de unos días, pero suficientes como para producir un antes y un después. Yo en aquel momento tenía 22 años, era una estudiante de arqueología, muy metida en el tema del museo, que era donde estudiaba, tanto que mi viejo decía que era una rata de museo, porque me la pasaba todo el día ahí adentro. No tenía una militancia específica, pero era una persona muy observadora, como me siento ahora que soy observadora, y que estaba como ahí, tanteando toda la situación del momento. Y la verdad que en ese fin de enero, donde sucedió esta cuestión, fue como ir a un lugar, como el infierno mismo. Transitar por los campos es ir a un lugar más que complicado, difícil de describirlo, porque en realidad lo que a uno se le mueve adentro es como una emoción fuerte. Yo ahora en este momento me estoy acordando de las compañeras del campo que funcionaba en la parte de atrás de la comisaría Quinta. Son chicas que, excepto una, que logré verla, Gabriela, con así una alegría total hace unos años, que ella después se había ido a París. El resto nunca más las vi, sin embargo yo las caras las tengo muy presentes. Pasaron muchos años, 34 años, yo las tengo acá, las tengo conmigo, están hablando conmigo. Y también había una chica embarazada que su hijo, por suerte, fue recuperado hace creo 2 años. Y bueno, y uno en esta cuestión, uno está en el presente y va para el pasado, y es una sensación extraña, muy extraña, ¿cómo poder describirlo? Porque yo le decía a Sandra hace un rato que era como un viaje interno, ¿no? Como la síntesis de la vida de uno como en un flash. Lo que sí creo que todo fue vivido muy intensamente, muy profundamente. Y el transitar por ese lugar, más allá del espanto, pero como en todo espanto siempre hay algo increíble, que es esto, el tener un sentir, un ser humano al lado, que por ahí, por ejemplo en Arana, yo no pude ver la cara de nadie, pero éramos 7 personas en un lugar muy chiquitito, de un 1.50 m x 1.50 m, y yo sentía el latido del corazón de la mujer que tenía al lado, de la chica que tenía al lado, y eso es como increíble en esos momentos tan límites, saber que tenés una persona al lado o que alguien te diga, quédate tranquila. Y que yo temblaba como una hoja de papel y que alguien, yo sentía una mano, no le vi la cara, nunca se la pude ver. Entonces, digamos, la humanidad está como presente siempre, hasta en los lugares más espantosos. Más oscuro.
Y esto creo que también tiene que ver un poco, Liliana, con lo que hablábamos un ratito antes de entrar, con esto que decíamos de que en aquel momento previo a este momento tan tenebroso Digo que esto tiene que ver con lo que hablábamos un poquito antes, que esto que vos hablás de la humanidad, del momento en donde uno como detenido, desaparecido, se encontraba con el otro, creo que tenía que ver también con una característica que estaba de alguna manera en el tejido social previo al golpe de Estado, en donde la resistencia, la construcción de la solidaridad estaba presente en la sociedad. Esto no fue algo inventado después como una cosa imaginaria o romántica, sino que realmente se practicaba eso de alguna manera. Vos pasaste también por esa experiencia y estaría bueno que cuentes por ahí también eso que después volviste a encontrar en ese lugar y en esos momentos tan densos y tan oscuros, ¿no?
Yo la sensación que tengo de aquella época era que cada uno existía en función del otro. O sea, había una preocupación muy fuerte por el otro. El yo quedaba incluido en nosotros. O sea, el nosotros me parece que era lo más fuerte. Había una mirada totalmente grupal. Había preocupación por el otro. ¿Qué le pasa al otro? O sea, la palabra compañero no es una palabra hueca. La palabra compañero es reconocerte en el otro. El otro es un, yo soy un ser humano, el otro es un ser humano, somos nosotros. Entonces, a veces se lo bastardea desde un lugar bastante miserable cuando se lo transforma en una palabra hueca. Cuando hay que... y la palabra desaparecido también, en los tiempos que corre, se lo usa mucho de pantalla. Y realmente yo creo que mucha gente, no sé si se bancaría realmente la mirada o la presencia de lo que era un compañero de aquella época, donde personas con todos los errores y todas las equivocaciones, como todos los humanos, pero con una cosa de vida. A mí me parece que esta cosa de energía profunda de la vida, ¿qué hago para vivir? Vivo, sencillamente, no tengo que hacer otra cosa. Y el nosotros ya me da un sentido a la vida. No tengo que preocuparme demasiado. Construyo y ya está, estoy viviendo, estoy haciendo, y en eso produce alegría. Produce pelea, produce discusión, y eso es maravilloso, es fantástico, que es, creo, una de las cosas que nos está faltando en la actualidad. Esto de, para poder producir cambios o tratar de construir algo, primero tengo que discutir sobre la realidad, tengo que saber de qué se trata lo que estamos haciendo aquí ahora, y la discusión es inevitable. Hay mucho rechazo al discutir todo lo que se tenga que discutir para después poder trascenderlo y saber qué necesito del otro para poder hacer cambios, para construir. Me parece que el planeta está como en un lugar, o yo lo siento así, como muy límite, donde la sensación es de que no hay tiempo. Las cosas hay que hacerlas ya. Los cambios internos me parece que hay que hacerlos ya, aquí, ahora. Y los cambios grupales también hay que hacerlos ya. ¿Cuánto más tiempo? Cuanto menos hagamos, más destrucción vamos sintiendo. Y lo peor de todo me parece que es el acostumbramiento. El acostumbramiento a que las cosas son como son. Es así, no se puede cambiar. Esto que se escucha tanto en las escuelas. Lo que no se puede cambiar, te dicen, no se discute. Una cosa, para mi criterio, tirada de los pelos. O sea, ni siquiera tengo la posibilidad, me permiten, esto de poder decir lo que siento. Entonces, me parece que ahí se nos va mucha vida. Mucha vida, y si estamos vivos, me parece que lo mejor que podemos hacer es vivirla con todos los problemas, los sinsabores.
Realmente es un placer escuchar y dejar esta posibilidad de que el silencio también acompañe desde un lugar positivo, porque pensaba un poco en aquellos tiempos y también en el silencio impuesto de una manera negativa, en donde uno no podía decir muchas cosas, y escuchar a Liliana decir y reflexionar desde esa perspectiva y desde esa experiencia vivida, ¿no, Sandra?
Sí, y pensaba los tiempos, cómo fueron cambiando desde que compartí tiempos con ella dentro de la escuela, esto de la discusión que ella planteaba, cómo discutíamos cada cosa y cada actitud, y qué chico queríamos que saliera de esa escuela. Esa era la discusión. La discusión no era cómo enseñar matemática o si cómo castigábamos a un pibe, sino la discusión era qué pibe queríamos, para qué lo queríamos, cómo tenía que salir de séptimo. Y ahora te encontrás en los lugares cuando querés plantear cualquier pavada, una pavada, que no hay lugar ni para discutirlo, ¿no? Esto, el lugar para discutir, no existe esa jornada que se discute. La jornada es para paviar, para lo pautado. Pero nosotros también teníamos pauta, pero hacíamos lo que queríamos en realidad. Nos permitíamos, en la época de los 80 y los 90, hacer lo que queríamos en la escuela, en el momento de la jornada. Y hoy por hoy ni siquiera nos permitimos hacer algo.
Reconstruyendo de alguna manera ese espacio de encuentro, ese tiempo de reencuentro desde esa perspectiva. Estamos en la radio y vamos a la tanda y seguimos con Liliana en el segundo bloque.
¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1 de radio.
Ruido rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde. Ruido rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste.
O sea, hay dos posibilidades: o Haití se termina convirtiendo nuevamente en una colonia, o se sigue pugnando por construir la nación. Hay apoyo para los dos, para las dos posibilidades.
Repetición del Latido Americano, domingos de 11 a 14 horas por FM Moreno, estación de información.
Y sí, porque sigue haciendo falta.
Falta Luciano.
Falta mi viejo.
Faltan mis hermanos.
Falta Julio.
No faltes vos.
¡Juicio y castigo!
Jornada cultural en la Plaza General San Martín de Morón. Teatro, cine, murga, bandas invitadas, poesía y merienda para compartir. Por razones climáticas, nuevo día. Domingo 28 de marzo desde las 16. En la Plaza Central de Morón. San Martín y buen viaje.
¡Hijo de puta!
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo.
¿Qué es la educación?
¿Qué es la educación?
Mucho palo para que aprenda. Para que aprenda.
Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Soy de la rosa y de la mar, como el escaramujo. Yo vine para preguntar, flor y reflujo.
En 1976, en una cárcel llamada Libertad, los presos políticos uruguayos no pueden hablar sin permiso, silbar, sonreír, cantar, caminar rápido ni saludar a otro preso. Tampoco pueden dibujar ni recibir dibujos de mujeres embarazadas, parejas, mariposas, estrellas ni pájaros. Didasco Pérez, maestro de escuela, torturado y preso por tener ideas ideológicas, recibe un domingo la visita de su hija Milay, de 5 años. La hija le trae un dibujo de pájaros. Los censores se lo rompen a la entrada de la cárcel. Al domingo siguiente, Milay le trae un dibujo de árboles. Los árboles no están prohibidos, y el dibujo pasa. Didasco le elogia la obra y le pregunta por los circulitos de colores que aparecen en las copas de los árboles, muchos pequeños círculos entre las ramas. ¿Son naranjas? ¿Qué frutas son? La niña lo hace callar. ¡Shh! Y en secreto le explica. Bobo, ¿no ves que son ojos? Los ojos de los pájaros que te traje a escondidas.
Aquí volvemos con Mucho Palo para que aprenda. Tenemos mensajes recibidos al celular 15-61-540359 o también podés llamar al teléfono 466-6559. Y tenemos un mensaje de Graciela que nos agradece el editorial y dice que es un reflejo de que si no se piensa como el gobierno soy un golpista. Y otro compañero... Minka, Diego, el compañero Cronopio, dice: gracias por compartir ese excelente editorial. Hoy vamos a realizar un trabajo territorial con la gente del barrio y, como suele pasar, vamos a dedicarle un tiempo a la reflexión sobre nuestro pasado. Un abrazo.
Bueno, y otra vez las líneas para comunicarse lo pueden hacer al teléfono de línea
466-6559
y a mensajes de texto al
15-61-59-0359.
15-61-54-03-59.
Perdón. Igual ya sabes.
Estamos atentos. Puede suceder, siempre pasa en vivo en la radio. Y bueno, como estábamos en el primer bloque, después de escuchar ese audio que todos recordamos de las madres y también este cuento de Eduardo Galeano, seguimos entonces charlando con Liliana y Sandra.
Y lo que queríamos que nos contara es este tránsito que viene haciendo, trabajando desde el 84 para acá, de enfrentarse con una sociedad que... Y plantearse dentro de una escuela, bueno, yo estuve desaparecida o no estuve desaparecida, ¿qué cosas han cambiado a lo largo de todos estos años de poder, aunque sea decir o hablar o encontrar un lugar u oídos que acepten esa realidad o no? qué cosas vos sentís que a lo largo de estos años han cambiado o están iguales o mejoraron, no sé.
En el primer año que yo trabajé fue en el año 84, del 84 al 87, trabajé en Capital, en una escuela en Mataderos. En esa escuela, que estaba frente a la Villa Ciudad Oculta, era una escuela muy codiciada por las maestras, sobre todo las que se jubilaban, porque era doble jornada. Entonces se trabajaba menos horas y se cobraba lo mismo. Y la verdad que ese lugar fue como tremendo. Todo fue tremendo. La mayoría de las chicas eran realmente, bueno, estábamos saliendo de la dictadura. Tenían una mirada muy promilica. Así que yo, mi tránsito por ese espacio era como así, tratar de que no se me note mucho quién era, excepto, por supuesto, siempre hay algún aliado, alguien que uno percibe a través de la mirada, fundamentalmente, que, bueno, esta persona puedo yo manifestar algo. Después me volví a trabajar en escuela ya en Moreno, el año 93, y bueno, la cosa había cambiado bastante, por cierto. Entonces, esto de poder manifestarme y poder decir lo que yo había vivido y tener recepción de muchos compañeros, de por lo menos de escuchar y uno sentir el acompañamiento así, ese acompañamiento cálido. Que puede ser desde el silencio, pero que uno lo siente profundamente, porque es como decir acá estoy yo te entiendo, y eso es como maravilloso, ¿no? En la actualidad, indudablemente, ha transitado mucho tiempo y ha habido construcción de la memoria. Mucho al esfuerzo de organismos que no responden por ahí a una cuestión gubernamental, sino que gente, por ejemplo, la Asociación de Detenidos Desaparecidos, que cada uno tendrá sus inclinaciones políticas, pero digamos ahí lo que ellos hacen y el contacto que yo he tenido con esta gente es reconstruir, por ejemplo, cada campo y tratar de encontrarse con algún sobreviviente y tratar de hacer una reconstrucción puntual día por día, mes por mes. Hay meses, hay años donde no hay sobrevivientes, lo cual es tremendo, no tienen registro, pero sí han hecho un laburo de hormiga y ellos han laburado mucho con los jueces, han pinchado los jueces y han batallado con esta cuestión. Y eso, indudablemente, más algunos otros organismos, indudablemente esto tiene fuerza y la gente, personas que no vivieron esa época o que realmente desconocían las situaciones, bueno, empezaron como a empaparse de todo esto y a empezar a creer que verdaderamente eso no era un camelo, era algo que transitó al país, que era como dos realidades, una realidad la de adentro y la realidad de afuera. Y si vos estuviste adentro y saliste, no podías hablar de eso que había pasado. El pequeño detalle era saber dónde meterlo uno, ¿no? Más allá de tenerlo adentro y tener como un volcán. Pero bueno, la cosa, eso se ha ido modificando. En la actualidad, el tema de la memoria se trabaja en las escuelas. A mí me resulta muy difícil trabajar el tema de la memoria. En general, confío en el laburo que pueda hacer gente por ahí más preparada, porque se me enreda mucho lo personal. Pero bueno, desde algún cartel o algo siempre uno está. Pero bueno, en eso ha habido construcción. El tema es que se haga una construcción, me parece, profunda, que no se transforme como un número más dentro de lo que es el calendario escolar.
Como un acto escolar.
Y así es como se van desvirtuando y se han ido desvirtuando hechos importantes, como el hecho de la bandera, la figura que hablábamos el otro día, la figura de Belgrano, por ejemplo, que era un tipo de carne y hueso, y que, bueno, que era un revolucionario realmente, y así ha habido otros personajes dentro de la formación de nuestra historia, de nuestra formación, de nuestro país, que el, digamos, dentro de la escuela se lo transforma en un rulito y en un moño blanco y celeste, y se le saca el contenido profundo, y entonces que no quede el 24 como un número más dentro del calendario, porque ahí realmente sería grave. Creo que eso es el gran desafío, tratar de mantenerlo vivo, ¿no? De que fueron personas de carne y hueso las que intentaron un cambio profundo de estructuras, y que, bueno, pasó lo que pasó.
Y en ese sentido, por ahí también un poquito lo que hablábamos antes de ingresar, esto que un poco vos también señalabas de cuánto difícil es poder, digamos, ubicarse en ese lugar de lo que era la solidaridad, el compromiso social, compromiso militante de cada uno de nosotros en nuestros espacios de trabajo, en nuestro barrio, de cuánto difícil es, quizá más que reconstruir los datos, la idea de la dictadura, reconstruir por ahí ese tejido social que estaba presente y que impulsaba un cambio revolucionario, ¿no, Liliana?
A ver, arrancando desde la hora, ¿no? Que lo inmediato. Nosotros uno percibe el tema del enemigo. Antes el enemigo era claro. Ahora el enemigo parece que es el de al lado. Pequeño cambio, ¿no? Dentro de las escuelas, el tema de los compañeros, no existe la figura. Yo no la veo, por lo menos yo no la siento, esta cosa de el grupo. Todos somos de esta escuela, con nuestras diferencias, nuestros pensamientos, pero estamos en función de construir algo con estos pibes, que son nuestros pibes, no son los pibes o estos pibes, ¿qué podés hacer con estos pibes? Digamos, esta cosa de la no pertenencia, de no hacerse, no asumir que estos pibes a mí me pertenecen. Están este año conmigo, son míos, pero son míos no como posesión de cosas, sino como posesión de que son seres donde yo puedo hacer un aporte de lo humano, más que todo. Antes que nada me parece de lo humano. Y es esto, tratar de convencerlos a ellos, lo cual me parece bastante bravo, pero bueno, yo lo intento, convencerlos que la palabra solidaridad es una palabra, más allá de que es difícil de decirla, no es tan difícil construirla. Es esto de verlo al otro, de saber que ellos, qué aburridos estarían si tuviesen maestros particulares y cada uno estaría en su casa con un maestro que le enseñe. Sería una cosa horrible. Esto del individualismo, tal vez aprenda un par de cosas más, pero estaría completamente aburrido. El compañero es el que tengo al lado en el banco, con el cual me peleo, lo puteo, después mi amigo, después, bueno, esto. Esto es solidaridad, reconocer al otro y saber la ventaja, lo maravilloso que es estar con el otro, ¿no? Y esto de poder compartir. Y yo también siento como una soledad. Reconozco que desde aquella escuela 14 con la que trabajamos con Sandra y algún otro personaje por ahí, digamos, uno va buscando, bueno, cierta comodidad en distancia y demás, pero no es tan sencillo encontrarse con los otros en la actualidad. De poder transmitirle al otro, decir, yo te necesito, o sea, yo necesito, te necesito, aunque no sea amigo tuyo, pero yo necesito tu presencia, de que vos pongas la mirada en mí, de que charlemos a ver qué podemos hacer con estos chicos que tenemos en común, esto, como humanizarnos.
Y bueno, ese es el desafío que intentamos todos los días. Realmente te agradecemos, Liliana, por este rato que compartimos, por esto de volver a estar juntas, haber compartido la escuela. Para mí fue una experiencia maravillosa. Y bueno,
vamos a un separador y volvemos, y le agradecemos muchísimo a Liliana su presencia y sus palabras.
Gracias a ustedes.
Cuando era como vos, me enseñaron los viejos y también las maestras bondadosas y miopes que libertad o muerte era una redundancia. ¿A quién se le ocurría en un país donde los presidentes andaban sin capangas? Que la patria o la tumba era otro pleonasmo, ya que la patria funcionaba bien en las canchas y en los pastoreos. Realmente, Botija, no sabían un corno. Pobrecitos, creían que libertad era tan solo una palabra aguda, que muerte era tan solo grave o llana, y cárceles, por suerte, una palabra esdrújula. Olvidaban poner el acento en el hombre. La culpa no era exactamente de ellos, sino de otros más duros y siniestros, y estos sí, cómo nos ensartaron en la limpia república verbal, cómo idealizaron la vidurria de vacas y estancieros, y cómo nos vendieron un ejército que tomaba su mate en los cuarteles. Uno no siempre hace lo que quiere, uno no siempre puede. Por eso estoy aquí mirándote y echándote de menos. Por eso es que no puedo despeinarte el jopo, ni ayudarte con la tabla del 9, ni acribillarte a pelotazos. Vos ya sabés que tuve que elegir otros juegos y que los jugué en serio. Y jugué, por ejemplo, a los ladrones, y los ladrones eran policías. Y jugué, por ejemplo, a la escondida, y si te descubrían, te mataban. Y jugué a la mancha, y era de sangre. Botija, aunque tengas pocos años, creo que hay que decirte la verdad para que no la olvides. Por eso no te oculto que me dieron picana, que casi me revientan los riñones. Todas estas llagas, hinchazones y heridas que tus ojos redondos miran hipnotizados son durísimos golpes, son botas en la cara, demasiado dolor para que te lo oculte, demasiado suplicio para que se me borre. Pero también es bueno que conozcas que tu viejo cayó o puteó como un loco, que es una linda forma de callar. Que tu viejo olvidó todos los números, por eso no podría ayudarte en las tablas, y por lo tanto todos los teléfonos, y las calles, y el color de los ojos, y los cabellos, y las cicatrices, y en qué esquina, en qué bar, qué parada, qué casa. Y acordarse de vos, de tu carita, lo ayudaba a callar. Una cosa es morirse de dolor y otra cosa morirse de vergüenza. Por eso ahora me podés preguntar y sobre todo puedo yo responder. Uno no siempre hace lo que quiere, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. Llorá no más, Botija, son macanas que los hombres no lloran. Aquí lloramos todos. Gritamos, berreamos, moqueamos, chillamos, maldecimos, porque es mejor llorar que traicionar, porque es mejor llorar que traicionarse. Llorá, pero no olvides.
Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo.
La seño dijo algo de política educativa. ¿Qué es eso? ¿Qué es
eso? Mucho palo para que aprenda, para que aprenda, para que aprenda, para que aprenda.
Yo vine para preguntar, flor y reflujo, soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Yo vine para preguntar, flor y reflujo.
Y para ir cerrando la última parte del programa, entonces elegimos algunos párrafos, algunos textos, fragmentos del libro Haciendo Memoria en el País del Nunca Más, editado por Eudeva, y elegimos estos textos.
Sí, ¿qué tal? Los textos que hemos seleccionado son aquellos que en el libro tratan de cómo los genocidas, de cómo el Ministerio de Educación tomaron particular atención y preocupación en todo lo que tiene que ver con la ciencia y el conocimiento. Entre estos textos elaborados por los genocidas aparecen las instrucciones para detectar indicios subversivos en las enseñanzas de sus hijos. Y dice, lo primero que se puede detectar es la utilización de un determinado vocabulario, que aunque no parezca muy trascendente, tiene mucha importancia para realizar ese trasbordo ideológico que nos preocupa. Así aparecen frecuentemente los vocablos diálogo, burguesía, proletariado, América Latina, explotación, cambio de estructuras, capitalismo, y en las cátedras religiosas abundarán algunos términos comunes, preconciliar y posconciliar, ecumenismo, liberación, compromiso. ¿Cómo detectar este lenguaje?, plantea el texto. Simplemente interesándose periódicamente por las tareas, escritos y apuntes que hace su hijo. Historia, formación cívica, economía, geografía, catequesis en los colegios religiosos suelen ser las materias elegidas para el adoctrinamiento. Algo similar ocurre también con castellano y literatura, disciplina en la que han sido erradicados todos los autores clásicos, para poner en su lugar novelistas latinoamericanos o literatura comprometida, comprometida entre comillas, en general. Otro sistema sutil de adoctrinamiento es hacer que los alumnos comenten en clase recortes políticos, sociales o religiosos, aparecidos en diarios y revistas, y que nada tienen que ver con la escuela. Es fácil deducir cómo pueden ser manejadas estas conclusiones. Asimismo, el trabajo grupal ha sustituido la responsabilidad personal. Puede ser fácilmente utilizado para despersonalizar al chico, acostumbrado a la pereza, y facilitar así su adoctrinamiento para alumnos previamente seleccionados y entrenados para pasar ideas. Los padres son un agente primordial para erradicar esta verdadera pesadilla. Deben vigilar, participar y presentar las quejas que estimen convenientes. Este texto es un informe de la AIDA, Asociación Internacional para la Defensa de los Artistas Víctimas de la Represión en el Mundo, en el libro de R. García, no dice el nombre, Argentina, cómo matar una cultura. Bueno, ¿qué comentarios podemos hacer al respecto?
El planteo de la dictadura, que fue un planteo sistemático y uno que la vivió, se acuerda de la propaganda constante de que el enemigo estaba dentro de tu casa, el enemigo era tu vecino, era tu hijo a quien tenías que controlar qué escribía, qué pensaba.
Y eso de alguna manera fue un mecanismo de Estado que implantó en la sociedad y que generó esta posibilidad de desmembrar, de destruir ese tejido social que un poco hablábamos con Liliana antes, que era el tema de la confianza, la solidaridad, el compromiso, desde esa mirada colectiva del nosotros. Este mecanismo de desconfianza, de desinterés y de también de, con una palabra burda así, alcahuetería, ¿no?, en función de denunciar al otro, de ver al otro como un sospechoso siempre, creo que fue lo que de alguna manera...
Topo, creo que la palabra quizás alcahuetería hasta inclusive queda suave también, ¿no? En función a lo que decías vos y también lo que se escuchaba en la entrevista a Liliana, fíjense la particular preocupación que hay en el tema del trabajo individual, ¿sí?, el conocimiento como un hecho individual ante el cual el individuo se acerca de manera pasiva y recibe lo que tiene que recibir de él, no como proceso en el cual se construye y se reconstruye grupalmente o socialmente. Fíjense en el particular énfasis en detectar al trabajo en grupo como algo peligroso. Y bueno, y yo un comentario quería hacer como profesor de historia en la actualidad, ¿no? En cuanto a los términos que permitían detectar este vocabulario subversivo y las materias elegidas para este trasvasamiento ideológico, como dice acá, los términos son los que utilizo yo todas las clases, y muchas de estas materias son las materias que doy yo, y acá quizás personalmente yo siento esta cuestión de la herencia que hablábamos en la editorial, ¿no? ¿Cómo me hubiera gustado como profesor de historia que muchos profesores de historia detenidos desaparecidos me hubieran enseñado cómo dar clase?
Y relacionado con esto, seleccionamos otros textos que tienen que ver con el planteo y la prohibición de enseñar matemática moderna. Y el texto de la prohibición sostiene que si todo sujeto está Si todo está sujeto a cambio y revisión, como dice la matemática moderna, no existe certeza definitiva, sino una realidad con estructuras provisionales. Si nada es absoluto y cualquier cosa es aleatoria, toda cuidadosa enseñanza del pasado se encuentra expuesta a un irrespetuoso cuestionamiento. Otra fuente de peligro era su base en la teoría de los conjuntos para la dictadura, que enseña que los números deben trabajarse colectivamente y que va en contra de la formación del individuo.
Bueno, para que pensemos, ¿no? Y para rematar, la cara más descubierta del pensamiento general de esta política de Estado, en donde estuvo orientada por la sospecha, como decíamos antes, hacia esta idea de cultura, rechazando a los intelectuales, a la cultura letrada, al conocimiento en general, y sin duda alguna, en palabras del almirante Massera, sí,
uno de los ideólogos, digamos, ¿no?, de todo este proceso,
jefe de la Armada, dijo en 1976 las siguientes palabras: la crisis actual de la humanidad se debe a tres hombres. Hacia fines del siglo XIX, Marx publicó tres tomos del Capital y puso en duda con ellos la intangibilidad de la propiedad privada. A principios del siglo XX es atacada la sagrada esfera íntima del ser humano por Sigmund Freud en su libro La interpretación de los sueños. Y como si fuera poco, para problematizar el sistema de los valores positivos de la sociedad, Albert Einstein, en 1905, hace reconocer la teoría de la relatividad, donde pone en crisis la estructura estática y muerta de la materia. Estas declaraciones por el almirante fueron al diario La Opinión el 26 de noviembre de 1977.
Bueno, y ya estamos sobre la hora. Martín nos venía haciendo señas de que vayáramos redondeando, porque nos estamos excediendo en el tiempo del programa. Leemos una información que nos llega ahora, recién de último momento. Sí, que bueno, a 34 años del golpe genocida y otra historia, y nos anuncian que el 29 de marzo, desde
mañana,
a las 11 horas, será un homenaje a los compañeros y compañeras secuestrados y asesinados en la quinta de Pastoril. La Pastoril. Esto se encuentra ubicado en El Cañón y Juan Bautista Alberdi. Convocan la Comisión de Familiares de Desaparecidos de La Pastoril, la Comisión de Familiares Merlo Moreno y también la Secretaría de Derechos Humanos del municipio.
Nos despedimos hasta la semana que viene.
Hasta el domingo que viene.
Sabes, el trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina, y es mucho para mí. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No, no.
hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas. ¿Dónde no vas a ir? El trabalenguas, trabalenguas, el asesino que asesina es mucho para mí. Se acabó, se acabó ese, se acabó ese.
Pero para un muchacho que estuvo en la puerta 12, esto es más que suficiente.